A las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Vamos a tocar madera. Vamos a cruzar los dedos para tener un agosto como el que ha sido el mes de julio que hemos tenido, tranquilo en cuanto al número de incendios forestales en nuestro país. Esto no significa que no los haya habido, que por desgracia los hay, pero sí que podemos decir que en estas fechas las hectáreas calcinadas este año son prácticamente la mitad que las de 2022. Y llama más la atención si tenemos en cuenta los graves incendios en el Mediterráneo que se están produciendo y que también han arrasado a lo largo de todo el mes pasado Italia, Grecia o Túnez en las últimas semanas. ¿Qué ha sucedido entonces para que en España este mes de julio haya habido menos fuego y sobre todo una menor incidencia? Pues la respuesta no es solo se debe a un factor, pero sí que hay varios puntos en común. Lo primero, que la comparación con el año pasado puede resultar algo engañosa, porque no es que este año sea muy bueno. Incendios sigue habiendo. Lo que ocurre es que el año pasado fue especialmente malo y sobre todo julio, uno de los peores meses junto con el mes de agosto. Uno de los puntos que han marcado también la diferencia entre un año y otro, las lluvias que hemos tenido en este mes de junio y que han doblado la media de precipitaciones habituales en cualquier año. Cuando llegó el calor de julio, había menos montes secos. Precisamente el calor es otro de los factores. Aunque este año se han alcanzado temperaturas récord, han sido episodios más puntuales, menos persistentes que el año pasado y más pronto, al menos en España, porque en los países afectados por los incendios del Mediterráneo sí que han tenido olas de calor muy intensas a lo largo del mes de julio. Otro elemento fundamental, el factor humano. Gran parte de los incendios forestales son provocados por la mano del hombre. Algunos intencionados y otros la mayoría, más bien provocados por imprudencias. Venimos de un año nefasto, el del año pasado, el del 2022, y puede que ahora pues haya, no sé, cierta prudencia, ¿no? O que igual esté surtiendo efecto. Es algo a lo que se ha referido aquí en Herrera en COPE, Jesús San Miguel Ayanz. Es jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea.
Sí, por ahora nos estamos librando, las condiciones son de peligro alto y yo creo que también en España se está llegando a una buena concienciación del peligro de incendio. Entonces yo creo que la gente está ya concienciada e intenta evitar igniciones que se pueden evitar, no hacer barbacoas cuando el peligro es extremo o no hacer trabajos de campo y quemar rastrojos cuando no se puede.
Y otra clave a tener en cuenta dentro del factor humano, pero en positivo, y es la experiencia adquirida que tienen los operativos contra incendios en todo nuestro país, y es algo que sí podemos presumir. Ahora bien, una vez dicho todo esto, lo que pueda pasar de aquí en adelante es como todo en la vida cuando se habla de futuro, ¿no? Incierto. Nos quedamos con un mes de julio normal, menos virulento que otros años, pero no sabemos qué va a pasar en agosto, en septiembre, en octubre, porque te recuerdo que la temporada de fuegos forestales cada vez dura más, o se inicia antes o llega más tarde. El riesgo siempre está latente. Hoy mismo casi toda la península ibérica se encuentra a nivel naranja o rojo por riesgo de incendios. No hay que engañarse. Hay que seguir afrontando fuegos, así que mejor no bajar la guardia. Esto lo saben los equipos de prevención. En materia de prevención, el exceso de confianza puede ser el mayor de los riesgos. Y además de los incendios, del riesgo o no de que puedan producirse y de lo que nos espera el mes de agosto, están pasando más cosas. A esta hora te las cuenta ya Ángel Correas.
Hablando de riesgos, España evacuará a los más de 70 españoles que viven en Níger tras el cierre del espacio aéreo del país y la cancelación de todos los vuelos comerciales. La embajada española en Niamey ha puesto en contacto con los residentes y visitantes en ese país africano para coordinar la operación. Italia y Francia también están iniciando operaciones de evacuación tras el golpe de estado del pasado 26 de julio. Y en la isla de La Gomera aún siguen sin luz unos 3.000 hogares dos días después del apagón ocasionado por un incendio en la central eléctrica del Palmar. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la isla de La Gomera, ha pedido aquí en Herrera en COPE un cambio legal para obligar a las compañías a invertir en las islas, dado que los equipos incendiados tenían 35 años. La previsión es que hoy ese servicio de electricidad quede restablecido al 100%. Y más de 1 millón de euros ha conseguido estafar a unas 350 víctimas una banda en Madrid y Barcelona a través de SMS masivos que simulaban ser de entidades bancarias. bancarias. Los estafados acababan por facilitar el acceso a la banca online pulsando los enlaces insertados en esos mensajes y autorizaban involuntariamente, claro, a ese delincuente a realizar transferencias y otros envíos de dinero. La Guardia Civil ha desarticulado esta organización, más de 100 detenidos, y ha podido recuperar 383.000 euros. Y hoy comenzará oficialmente la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Será con la misa de acogida a los peregrinos que van a presidir el patriarca de Lisboa, el cardenal Manuel Clemente. Será a partir de las 8 en la Colina del Encuentro, situada en el Parque Eduardo VII de la capital portuguesa.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Barça ya está en Las Vegas, aún con Dembélé la expedición.
Los azulgranas llegaron anoche a su último destino en la gira americana con 4 horas de retraso debido a una tormenta de arena. En ese vuelo viajó Ousmane Dembélé, que sigue pendiente de su salida al Paris Saint-Germain. Según informa Elena Condis, el Barça le ha dado 5 días de plazo al conjunto francés para presentar una oferta convincente. Todo apunta a que Dembélé no jugará esta noche el partido ante el Milán, previsto a las 5 de la madrugada, hora española, y el último de la gira americana azulgrana. Mientras, el Real Madrid ya está en Orlando, donde mañana a la 1:30 de la madrugada despide la gira americana enfrentándose a la Juventus de Turín. Hoy el equipo se entrenará con la ausencia de Mendy por lesión y a las 11:30 hora española Ancelotti atenderá a los medios en rueda de prensa. Y en el mercado de fichajes, el valencianista Yunus Musa está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Milán. La Real Sociedad última el fichaje de Andrés Silva y fuera de España Jordi Alba será presentado esta tarde como nuevo jugador del Inter de Miami. Y una noticia que acaba de suceder en baloncesto: el Barça acaba de anunciar la rescisión del contrato de Corey Higgins, que le vinculaba al club azulgrana hasta junio de 2024.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, venimos hablando en las últimas horas de esas famosas cartas que se han repartido, que se han intercambiado en las últimas horas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Parece que los dos grandes partidos hablan por sí por carta, pero descuelgan el teléfono cuando se trata de buscar apoyos con terceros. Coalición Canaria ha reconocido contactos en las últimas horas con ambos partidos, con PP y con PSOE. Conversaciones telefónicas, pero muy breves. No es para menos, porque su única diputada, Cristina Valido, representa al ansiado escaño 172. Por si estás de vacaciones o casi desconectado de todo, de la marabunta política de las últimas semanas, te hago un resumen rápido. La suma de los dos bloques políticos, encabezados por el PP y por el PSOE, dan ahora mismo el mismo número de escaños, 171. Todo después de que el recuento del voto exterior arrebatase al Partido Socialista un diputado y se lo diera al Partido Popular. Así que con ninguna mayoría clara, el bloque liderado por el PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu y PNV necesitaría del sí de Junts o, y este es el nuevo escenario que se plantea ahora mismo, de su abstención si Coalición Canaria se suma a la fiesta de los apoyos en segunda vuelta, si es que primero Feijóo fracasa, una segunda hipotética investidura de Pedro Sánchez en primera vuelta no saldría, pero en segunda, quién sabe. ¿Por dónde respira el Partido Canario? ¿Qué es lo que haría si se da esta hipotética circunstancia? Vamos a preguntárselo a su representante. Señora Cristina Valido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Están dispuestos a apoyar que Pedro Sánchez sea de nuevo presidente del gobierno?
No estamos dispuestos a hablar. Con Pedro Sánchez o con Feijóo, con cualquiera de los que consiga finalmente presentar la investidura, si de nosotros depende poner fin al bloqueo, evitar unas nuevas elecciones y con ello la parálisis que supone para un país que no puede estar 6 meses más sin tomar decisiones. Nosotros, si somos decisivos en ese punto, estaremos dispuestos a negociar con quien vaya a presentarse a la investidura porque tenga los apoyos necesarios.
¿Pero a quién va a dar prioridad Coalición Canaria como próximo presidente de gobierno? ¿A quien reúna a priori más esos apoyos?
Nosotros vamos a apoyar, sobre todo si llegamos a algún acuerdo, porque desde luego no va a ser un apoyo a cambio de nada y va a ser un apoyo puntual de investidura a quien acepten nuestras condiciones. Y por otro lado, si somos decisivos y podemos evitar un bloqueo que nos llevaría a unas nuevas elecciones, en otro caso, pues probablemente nuestro voto pudiera tener otro sentido. La cuestión es si depende de nosotros desbloquear, si depende de Coalición Canaria evitar que el país esté parado 6 meses más. En ese caso, quien sea capaz de conseguir los apoyos y presentarse ante el rey, podremos negociar y podremos incluso llegar a un acuerdo, si es el caso, de apoyo puntual de investidura.
Sin líneas rojas, me refiero a determinados partidos, si queremos llamarlo así.
Nosotros hemos planteado determinados partidos con los que no seríamos compañeros de viaje. Lo mantenemos, en ningún caso estamos hablando de un acuerdo de legislatura. Sería, insisto, un acuerdo puntual de investidura a quien consiga tener los apoyos necesarios y pueda presentarse. Y además con las necesidades de Canarias por delante, que para nosotros son la prioridad. Nunca un acuerdo de legislatura.
Uh-huh. Pero estarían dispuestos...
Sí. Entendiendo que haya una situación de bloqueo que por responsabilidad debemos ayudar a resolver.
Sí, iba a decir que si en ese supuesto caso, en el de que, bueno, pues se viera que no hay otra alternativa, estarían dispuestos apoyar una investidura, aunque en ese pacto estuviera pues Sumar, Esquerra, Bildu o incluso el sí o la abstención, quién sabe, de Junts.
Dependerá del escenario que nos dejen todos esos partidos que están negociando y que están hablando. Si el escenario es que de Coalición Canaria depende que no se repitan las elecciones y dar una oportunidad a un inicio de legislatura, o si no somos siquiera decisivos. En este momento el tejado está, la pelota está en el tejado de otros. Nosotros lo que hemos propuesto, por responsabilidad, insisto, es intentar evitar, llegado el momento, un bloqueo que nos mande unas nuevas elecciones que creemos que no son buenas para nadie, que no son buenas para la sociedad, que tiene importantes problemas que hay que resolver. Y en ese caso, insisto, no acuerdo de legislatura, porque nosotros no vamos a apoyar esos gobiernos con partidos con los que no compartimos nada. Podríamos negociar y plantearnos un acuerdo puntual solo para la investidura.
Uh-huh. Un apoyo para investidura que no en cualquier caso luego para la formación de un gobierno. ¿Son conscientes en cualquier caso de que el recuento del voto exterior les ha convertido en decisivos? Porque en el caso de que Coalición Canaria apoyase, ya no haría falta el sí de Junts, que en las últimas horas se planteaba ya como la única alternativa.
Sí, evidentemente. Y ese es el motivo por el que nosotros hemos barajado la posibilidad del acuerdo puntual de investidura cuando nos habíamos plantado en no apoyar ningún gobierno que se conformara con extrema derecha o con extrema izquierda. El tablero cambia, las condiciones de contexto cambian, debemos ser responsables, hacer la reflexión de si con nuestro voto lo que debemos hacer es provocar unas nuevas elecciones o no, si ese es el caso. Y en primer lugar, lo que parece lógico en un escenario tan complicado como el que estamos viviendo es que como mínimo con quien vaya a presentar la investidura, con quien cuente con los apoyos, como mínimo podamos hablar y podamos plantear todas las cosas que Canarias necesita que se resuelvan y dar una posibilidad a la negociación. El contexto y la situación política nos obliga a, como mínimo, mantener esa conversación.
¿Les ha contactado ya el Partido Socialista de manera formal para iniciar esas negociaciones? ¿Han reconocido ustedes contactos telefónicos breves, pero no sé si se han intensificado en las últimas horas?
No, no se han intensificado. Son contactos, como bien has dicho, breves, tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular. Y, bueno, pues probablemente esta semana sea decisiva. Tratarán de cerrar, me imagino, con garantías todos los escaños posibles antes de llegar al nuestro. Vamos a ver si en estos días se produce algún avance, pero de momento no hay una negociación abierta. Mentiría si dijera que estamos negociando con unos o con otros. No hay más que conversaciones de buenas intenciones y de emplazamientos para hablar. eso hasta la semana, bueno, hasta ayer. ¿Que esta semana pueda cambiar? Pues probablemente, porque el escenario cambia por días, pero ahora mismo no podemos decir que hay otra cosa.
Uh-huh. ¿Esperan algún contacto también del líder del PP, de Núñez Feijóo, después de, bueno, pues de plantear que podrían apoyar a Pedro Sánchez de cara a esa investidura? ¿Temen algún tipo de, no sé, presión o represalia? Porque en Canarias están gobernando con el, están apoyando un gobierno del Partido Popular.
Yo supongo que van a haber conversaciones de todo tipo con nuestro secretario general, que además es el presidente de Canarias, de la comunidad autónoma. Por tanto, imagino que esas conversaciones se van a producir. Habrán conversaciones de todo tipo con los dos lados. Pero claro, al final no depende de nosotros quién tiene las cuentas y quién suma y quién puede acudir a la investidura. Y al final nuestra posición será, como he dicho, una posición de responsabilidad, si de nosotros depende desbloquear la situación. Y tenemos además otra posibilidad importante, que es la de negociar los temas canarios, que entre otras cosas para eso me han votado a mí los canarios, para estar en el Congreso, para defender nuestras cuestiones y para buscar soluciones a nuestros problemas. Si tenemos la posibilidad de bloquear, la posibilidad de negociar, la prioridad es esa, fundamentalmente.
Pues Cristina Valido, diputada electa en el Congreso por Coalición Canaria, no le robamos más tiempo. Gracias por haber atendido nuestra llamada, la de Mediodía COPE. Feliz tarde.
Muchas gracias. Feliz tarde a ustedes también.
Ahí si la política fuera una película, ¿no? Una serie por episodios. Qué bien haríamos de verlo desde fuera tomándonos unas pipas, ¿no? Pues a partir de este sábado en Valencia se han propuesto al menos hacer de su estadio de fútbol, el Mestalla, un estadio sin pipas. Si quieres comerlas viendo el partido en el estadio, las tendrás que traer de casa y además llevar tu propia bolsita para echar las cáscaras. El club lo que quiere evitar a toda costa son los problemas de salubridad y limpieza que al parecer estos frutos secos estaban dando en el estadio. Quieren comenzar la temporada libres de basura y de cáscaras. Así que no se va a poder comprarlas, no las van a vender y vamos a conocer en Valencia por qué se produce esto y qué consecuencias, qué reacciones ha suscitado esto en los valencianos. Pascual Claramonte, Valencia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Pascual, ¿por qué las pipas, las cáscaras, que estamos hablando de pipas y realmente son las cáscaras, correcto, son un problema? Porque claro, nos imaginamos que todas acaban por el suelo y esto se barre, pero creo que hay más.
Pues Sofía, te apuntaría a dos motivos. Uno es el obvio, lo que describes. Hay imágenes en las que literalmente ha facilitado el propio club, no se ve el suelo que pisas en Mestalla. Zonas repletas de cáscaras que se acumulan, algún resbalón incluso pueden llegar a provocar, porque como te puedes imaginar no es la superficie más sólida. Además, atrae roedores y también obstruye los desagües del estadio. Ese es un motivo. El segundo creo que igual te puede sorprender más. Los restos de las pipas hay que recogerlos. Lógicamente eso le corresponde al servicio de limpieza que contrata en este caso el Valencia Club de Fútbol. Hasta aquí todo ok. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo limpian? Aquí es donde le surge otro problema al club. Utilizan unos sopladores. Manejan, nos contaban, dos tipos. Algunos eléctricos, que no hacen casi ruido, y otros de combustión, que al parecer generan un ruido en este caso importante. Hasta el punto de que ha provocado denuncias de los vecinos por contaminación acústica.
Madre mía, contaminación acústica y luego dicen lo de que es un alimento que atrae a las ratas. ¿Cómo ha sentado a los valencianos que a partir del sábado, bueno, pues no vayan a poder hacer algo tan habitual? Porque si nos dices que la imagen es todo el suelo lleno de cáscaras de pipas, que la gente va allí a ver el fútbol comiendo pipas, bueno, pues el que a partir del sábado al menos allí no las puedan comprar y si es que las traen de casa se tienen que traer la bolsica.
Hay zonas y zonas, también te digo, Sofía, porque en función del desnivel que hay en la grada, pues se acumulan más restos de pipas en una zona u otra. Pero en un titular, por lo que me preguntabas de cómo ha sentado a los valencianistas, te diría que los cambios cuestan. Pero hay un poco de todo. El micrófono azul de COPE ha salido esta mañana a la calle, al centro de Valencia. Incluso nos hemos topado con alguno de los 37.000 abonados que tiene el Valencia.
Yo es que no como pipas, pero no lo veo mal. Pues siempre que no las tienen allí al... donde tenemos los abonos, pues oye, pues bien.
Me llevaría la bolsa, las tiraría en la bolsa, claro que sí.
Si lo llevarían todo, yo lo llevaría. Yo dejaría, pero claro, la gente que viene de fuera, ¿cómo le vas a obligar? Como están haciendo tantas cosas, pues no me extrañaría que hagan cosas nuevas.
La alternativa para seguir comiendo pipas, lo apuntabas bien, Sofía, es una bolsa, muchas veces la vemos acompañada incluso del paquete de pipas, si no, pues evidentemente te la puedes llevar desde tu casa. Esta alternativa, ¿cómo la ven?
La verdad es que me da lo mismo, pero pienso que es, como higiene es bueno el que no se haga.
Pues una tontería más de la cuadrilla que tenemos aquí, de Singapur, ¿sabes?
Eso es verdad. Me parece bien, porque ensucia, las pipas ensucian, ¿sí?
Pues no me parece mal. Pero claro, tendría que comer pipa, no, no podía fumar, la gente no fumaría, que no fuma en Mestalla. Pues mira, poquito a poquito, la marcha que llevamos, a no ser dónde vamos a llegar.
Seamos respetuosos con nuestro estadio, mantengamos la casa limpia, es lo que dice el Valencia en un comunicado oficial en el que, eso sí, no se contemplan, Sofía, sanciones. No sería legal prohibir que se comieran pipas. Lo dejan todo en manos del civismo de la afición.
Bueno, pues a ver qué pasa. Por cierto, que el Valencia no es el único equipo que quiere evitar que se coman pipas, ¿eh? La Real Sociedad también se propuso reducir este consumo en su estadio y hace ya bastante tiempo. Pascual Claramonte, Valencia, gracias, como siempre.
Gracias a ti, Sofía.
Y aquí que tanto estamos hablando de las conversaciones políticas entre unos y otros, sobre todo la idea de las cartas que mantenían en las últimas horas el líder del PP y el líder del Partido Socialista, nos han hecho reflexionar, ¿no? Que hace no muchos años usábamos cartas para relacionarnos con amigos, con familia, con conocidos, al menos esos crismas, ¿no?, navideños que muchas veces hemos dejado de enviar. Y sobre esto queremos preguntarte hoy, ¿cuándo fue la última vez que mandaste una carta a alguien o que recibiste y es algo, era una carta especial? ¿A quién solías escribir? Yo no sé si conservas alguna carta con especial cariño que puedas contarnos. Pues queremos escucharte a lo largo de este programa, así que mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-2300-00. Hasta ahora tenemos un mensaje de Legalitas, Gloria.
Pues sí, Sofía, porque seguro que tú también te haces esta pregunta. ¿Por qué hacerte de Legalitas? Pues porque puedes consultar a tus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y seguro que te preguntas también, ¿pero cómo funciona? Pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un especialista o a otro? Pues en Legalitas pasa igual. Tras escuchar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, ya sea laborista, fiscalista, vamos, el que tú necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662, 900-100-662, y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sagariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algunos este 1 de agosto, lo que es la vuelta al trabajo, les parece eso, un juego de tronos, una auténtica batalla, ¿no? Sobre las presentaciones con esta mítica música de Juego de Tronos, hoy su precuela, La Casa del Dragón, vuelve a ser noticia y en concreto por su relación esta que tiene ya desde hace bastante tiempo con Cáceres. Porque la ciudad no solo ha vuelto a ser elegida como uno de los escenarios de la serie, sino que un empresario cacereño ha adquirido uno de sus decorados más icónicos. Es la Fuente de los Leones, la réplica de la misma que se encuentra, por cierto, en el Patio de los Leones, en la Alhambra de Granada. Pues bien, la fuente ha sido protagonista de multitud de capítulos, la habrás visto si eres seguidor de la serie. Así que, a pesar de ser un atrecho, pues se han hecho fotos allí, bueno, seguidores de la serie, hasta los propios actores, selfies de todo tipo hemos visto en las redes. Es una réplica, pero pesa más de 3.000 kilos y el precio, atención, 30.000 euros que ha costado. Su propietario es Diego Hernández, presidente del Círculo de Empresarios de Cáceres y dueño también de una empresa relacionada con el cine. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es la primera vez que te han intentado comprar esta réplica, porque creo que hasta el Ayuntamiento de Cáceres lo intentó. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a dar ese paso y adquirir la Fuente de los Leones?
Bueno, pues en principio un poco porque yo veía un poco que tenemos aquí una ciudad encantadora, que la de Cáceres, con el tema del cine, pero al principio solo se quedaban imágenes, ¿no? No hay nada que se quedara física como es la Fuente, ¿no? Y bueno, esta gente que era la propietaria, que es una empresa especializada en fabricar obras de arte, que es malagueña, pues fabricó una pieza única, que es esta pieza, y bueno, después de la segunda temporada, que nosotros, de la empresa que tengo, en la que se dedicaba a montarla, pues me la ofreció, lo vi, estuvimos discutiendo un poco el precio y cuando se puso a tiro, pues se la compré.
O sea, que no lo viste publicado en ningún portal, pues de subastas o de tal, sino que a ti te llegó de boca a boca, digamos.
De boca a boca, del dueño. El dueño ya la había alquilado él dos veces a la serie y entonces, bueno, en principio digo, joder, pues si lo compra un tío de Alemania, si lleva la Fuente, nos quedamos en Cáceres sin Fuente de los Leones, ¿no? Y un poco así, pues ya empecé a decir, coño, pues esto habrá que solucionarlo, hay que arreglarlo. Y bueno, así un poquito, pues que pues empezó la idea de decir, bueno, voy a comprar una fuente y al final, bueno, pues me la he comprado.
Y por ahí en Cáceres, ¿qué te han dicho los vecinos, los seguidores de la serie? Yo no sé si eres consciente de que muchos igual quieren fotografiarse a partir de ahora, que no tengan cola. No sé dónde tampoco la tienes colocada, porque es considerable en cuanto a tamaño.
Pues sí, mira, la tengo aquí en uno de los almacenes del Grupo Eugenio de Cáceres, ¿vale? Está desmontada, están los leonitos, están los 12 leones metidos en un palé, y luego la cúpula, lo que es la bañera, ¿no?, de la fuente y su granada, pues está puesta. Lo que pasa es que la hemos destapado porque nos lo dijo el periódico y la tenemos abierta. Y bueno, pues la verdad es que desde que ayer salimos el periódico a hoy, pues la gente se pasa por aquí, por el polígono de las Capellanías, a hacerse la foto con la fuente desmontada. Con la fuente desmontada. Y la verdad es que es curioso porque hay gente que dice, oye, ¿nos podemos hacer una foto? Y sí, y la verdad es que, bueno, tuvieron la oportunidad de hacerla ya cuando estuvo rodando la segunda temporada de La Casa del Dragón.
Oye, ¿qué vas a hacer con ella? Yo creo que te han llamado hasta de bodas, ¿no? Para que estuviese allí. No sé si tienes pensado, no sé, exponerla, tenerla en alguna zona, no sé.
Pues mira, tengo ya hecha casi una lista, ¿eh? Desde ayer hoy me han salido unas cuantas cosillas. La primera es para HBO, ¿vale? Es decir, HBO, tengo el compromiso con ello de que vuelven otra vez a rodar, lógicamente, aquí en Cáceres, y yo se la alquilo, ¿no? Porque al final...
Lo primero, la serie se ha hecho famosa por ahí, claro, es hija de la serie.
Claro, claro. Y luego, aparte, nosotros, pues mi empresa se dedica, una parte de la empresa, pues se dedica al cine, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos para el tema de eventos y cine, ¿no? Entonces, lo tenemos como parte de nuestra maquinaria, bueno, pues tenemos una fuente. Luego, bueno, ahí el Ayuntamiento de Malpartida, que también me ha dicho que se la tengo que llevar para allá, para exponerla, porque sabes que allí se rodó el octavo capítulo de Juego de Tronos, y la tienen por allí. Pero bueno, hay un hotel en Cáceres que también no la ha pedido, como un poco para que la montemos dentro y que sea un reclamo. Y bueno, y hay una gente que también se va a casar en una boda, en una finca de Cáceres, que bueno, ya me han pedido precio, a ver qué podía ser para montarlo en la finca, y bueno,
madre,
y tener el día de su boda.
¿Cuántos pretendientes
ahí,
¿vale?, tiene esa fuente? Ver, madre mía.
Bastante. Y mira que nosotros pensábamos solo con el tema de lo de HBO, ¿no? Al final, ya se está moviendo un poco de que después que termine la serie, ¿no? Es decir, o hacer un poco... Hay gente que ya me está proponiendo y dice, oye, si hacemos a nivel mundial la primera subasta de algo de Juego de Tronos real, ¿no?, que pesa 3.000 kilos. Digo, bueno, pues
al final te va a salir rentable lo de apoquinar 30.000 euros, ¿eh?
La verdad es que sí, si seguimos así, sí.
A mí, que sí. Nos parece a todos como 30.000 euros, de seguir así, pues no están ni mucho menos nada mal. Diego Hernández, presidente del Círculo de Empresarios de Cáceres, cuando lo tengas claro ya nos dirás en qué acaba la fuente. Sí. Desde luego es una pieza que, bueno, pues que va a llamar y mucho la atención, sobre todo en la provincia. Gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE. Feliz tarde.
Sí. Gracias a vosotros.
Llegamos a la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y hasta ahora aquí en Mediodía COPE, como siempre, hacemos un repaso a la actualidad, que pasa sin duda por la decisión que pueda tomar Coalición Canaria, que va a negociar su apoyo al candidato que consiga los votos necesarios para ser investido presidente del gobierno. A pesar de que en un principio tenían ciertas reticencias con los partidos que apoyan sobre todo al Partido Socialista. Lo ha confirmado en Mediodía COPE la diputada de esta formación, Cristina Valido.
Nosotros hemos barajado la posibilidad del acuerdo puntual de investidura cuando nos habíamos plantado en no apoyar ningún gobierno que se conformara con extrema derecha o con extrema izquierda. El tablero cambia, las condiciones de contexto cambian, debemos ser responsables, hacer la reflexión de si con nuestro voto lo que debemos hacer es provocar unas nuevas elecciones o no.
En Jerez de la Frontera buscan a una mujer de 64 años de nacionalidad iraní desaparecida que, según sospecha la policía, podría haber sido involuntariamente, de manera forzosa y con riesgo para su vida, por lo que ha pedido la colaboración ciudadana para poder localizarla. Estabilizado el incendio forestal de Mont-roig del Camp en Tarragona, que ha obligado a confinar dos urbanizaciones y a cortar la autopista A7 que pasa justo al lado de la zona afectada. España es uno de los países con mayor número de incendios forestales, según el Sistema Europeo de Información de Incendios, aunque de momento, en lo que llevamos de verano, nos estamos librando de grandes fuegos. La explicación la ha dado en Herrera en COPE Jesús San Miguel Ayanz, jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea.
Sí, por ahora nos estamos librando, las condiciones son de peligro alto y yo creo que también en España se está llegando a una buena concienciación del peligro de incendio. Entonces yo creo que la gente está ya concienciada e intenta evitar igniciones que se pueden evitar, no hacer barbacoas cuando el peligro es extremo o no hacer trabajos de campo y quemar rastrojos cuando no se puede.
Evolucionan de forma favorable las 7 personas que permanecen hospitalizadas tras el accidente de autobús ayer lunes en la carretera que une Covadonga y Los Lagos en Asturias. El siniestro se produjo cuando el autobús se cruzó con una autocaravana, se salió de la calzada y dio hasta 2 vueltas de campana ladera abajo. Y es que, como aseguraba COPE, Javier Nava, taxista acostumbrado a hacer este trayecto, la carretera es demasiado estrecha.
No están preparados para andar en esa carretera porque traen vehículos súper anchos y claro, que es un problema, ese es el problema. Incluso hoy por la mañana, bajando, ya bajaba una autocaravana delante de mí y tienes que pedirles paso que se aparten porque bajan a 20 con miedo, pisando freno, no sé, no es normal eso.
Mientras tanto, la Guardia Civil continúa con la investigación para tratar de esclarecer ese autobús, porque aunque parece que pueda ser la autocaravana, todo hay que investigarlo. Y el coste de la vida no para de subir, porque el IPC adelantado del mes de julio refleja una escalada de los precios de 2,3% con respecto a lo que veíamos hace un año, aunque nos alejamos de los máximos, te acordarás, del verano pasado, cuando veíamos al IPC en el entorno del 11%. En esta moderación tiene que ver, y mucho, el precio de la energía, de la electricidad y del gas. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
A cierre del mes pasado, el que despedíamos ayer, julio, se mantiene la estabilidad en el mercado mayorista y el precio medio de la luz ha sido casi un 65% menor al que veíamos hace justo un año.
Sí, Sofía, el precio mayorista cierra en una media de 90,47 euros, casi 91 euros. Estamos en niveles previos a la guerra, exactamente de mayo de 2021. Y atrás dejamos, bueno, los precios que vimos en julio del año pasado, cuando el precio cerraba en 258 euros de media el megavatio hora, y en agosto llegábamos a pagar más de 300 euros.
A pesar de ello, las olas de calor de julio han colocado el precio de la luz por encima de la media europea por primera vez desde febrero de 2022, aunque el precio del gas y el tirón de las renovables ha evitado pues que la factura se haya disparado.
Sobre todo la solar fotovoltaica, que han cubierto el 60%, bueno, las renovables en general, pero sobre todo la solar fotovoltaica, que han cubierto el 68% de la demanda en horas de sol. Y el precio del gas se mantiene, bueno, contenido. Lo explica Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
La energía fotovoltaica, ella sola, está cubriendo un 40% de la demanda, pero es que aunque los ciclos combinados hayan incrementado su dinámica un 5%, lo están haciendo con un gas por debajo de los 25 euros megavatio hora.
Como dice, 25 euros el megavatio hora, por debajo del tope de 56 euros del mecanismo ibérico, que prácticamente pues no se está aplicando desde inicios del año pasado, desde inicios de este año.
Estamos hablando del precio mayorista, que es similar al de junio, pero eso, ¿cómo se traduce en lo que pagamos, en la factura?
Pues para un consumidor medio, dependiendo del consumo, la factura oscilará este mes entre los 52 y los 66 euros, que es la mitad que hace un año. En lo que va de año, los consumidores han pagado una factura media mensual de 52,5 euros, menos que en el mismo periodo de 2018, 2019, 2021 y 2022, y solo un 9% más que entre enero y julio de 2020.
Bueno, pues comparando no sale tan mal la comparación con años anteriores. Y la pregunta del millón, Claudia. ¿Qué es lo que podemos esperar de nuestra factura en los próximos meses?
Pues espera que hasta que llegue el invierno, es decir, unos 2 o 3 meses, los precios se mantengan estables en torno a los 90 euros el megavatio hora, pero de cara al invierno pues existe incertidumbre.
Las reservas centroeuropeas están diseñadas para aguantar solamente 3 meses un duro invierno, aun cuando comiencen este en al 100%. Pero es que además, si eso coincide con que los barcos de Estados Unidos se fuesen a China, porque China apriete el botón del consumo, Europa entraría en una situación muy difícil.
Pues todo va a depender de si volvemos a tener un invierno cálido como el del año pasado o uno muy frío.
Y como eso no se puede prever, pues nos quedamos con las ganas. De momento nos quedamos con que hemos dejado atrás esos vaivenes que tanto nos hicieron temblar el año pasado y veremos qué es lo que pasa este. Gracias, Claudia.
A ti.
Así sonaba anoche un conciertazo que estuvo lleno de españoles, pero que no se celebró en nuestro país, sino en Portugal. En concreto en Estoril. Lo que escuchas es la actuación del coro de Nacho Cano en el encuentro de españoles previo a la Jornada Mundial de la Juventud, al que acudieron 40.000 españoles, como Pablo.
Pues nada, todo súper chulo, está siendo un planazo. Estuvimos ayer todos los jóvenes allí cantando, bailando y el que más me gustó fue Drillex. Y ahora esta mañana nos hemos levantado y estamos aquí haciendo juegos en un...
La voz del desierto, escuchábamos aquí a su guitarrista ayer en mediodía, Nacho Cano, Drillex. Hasta 13 grupos y artistas pasaban por el escenario después de la Eucaristía que presidía el Cardenal Omella en la tarde de ayer. Se trataba del evento de bienvenida para gran parte de los 100.000 españoles que van a estar estos días presentes en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que arranca ya de manera oficial esta tarde y se va a prolongar hasta el domingo. Es el himno de la JMJ, este encuentro de jóvenes católicos que dura 6 días y al que acuden jóvenes de todas partes del mundo. Como saben, los españoles somos la mayoría, casi 80.000 inscritos, pero en unos días llegamos a los 100.000 que te contaba. Así han llegado esta misma mañana, porque hay grupos que están recién aterrizados esta mañana. Es el sonido de hoy de nuestros jóvenes, casi no se les nota el cansancio después de la fiesta de anoche que les sirvió como recepción. Pero la JMJ, como decimos, comienza hoy, esta tarde, a las 8, hora española. Y por eso Portugal se llena de jóvenes llegados de todo el mundo, como Clotilde, que ha viajado desde Francia con 4 amigas.
Hola, I'm from Bordeaux.
Hola, soy de Burdeos y estas chicas, mis amigas, vienen de París. Estamos muy cansadas porque hemos venido en autobús, pero estamos muy contentas porque tenemos ganas de conocer a todos los peregrinos y a los voluntarios y estamos muy contentas y eso.
Para ayudar, para guiar, para acompañar a estos jóvenes, la JMJ cuenta con 25.000 voluntarios que seguro que también van a disfrutar en estos días. Vamos a abrir línea con Lisboa. Vámonos en directo hasta el país vecino para conocer cómo está el ambiente a esta hora de la tarde. Ahí está el jefe de religión de la COPE, Faustino Catalina. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía. Pues bien, el ambiente, pues ya todas las calles y plazas de Lisboa llenas de peregrinos, muchos de ellos, como dices, españoles, y estamos precisamente ahora aquí ante la principal escuela de negocios empresariales de Portugal. Es un edificio moderno que también se ha sumado a esta JMJ en medio de una zona residencial de Lisboa, y tenemos dos invitados con los que vamos a hablar. Francisco Valverde, que trabaja en la administración de la JMJ, en los números, en la economía de las empresas para sacar adelante esta Jornada Mundial de la Juventud, y también con Antonio Garrido, que trabaja en la sustentabilidad, es decir, en llevar a la práctica la propuesta del Papa en su encíclica Laudato Si, de cuidar la naturaleza, de cuidar el medio ambiente para tener un mundo más sostenible. Sofía, aquí tienes a Francisco Valverde.
Francisco, ¿cómo estás?
Muy buena, muy bien. Con muchas ganas, ¿no?
Me han dicho que eres de Córdoba, que tienes 21 años. Me imagino que con esa edad, yo creo que por lo menos tu primera vez tiene que ser como voluntario. No sé si asistencia o no a la JMJ, pero voluntario seguro, ¿no?
Sí. La verdad que no he tenido hasta ahora ocasión de poder vivir lo que son las jornadas, ni siquiera como peregrino. Entonces está siendo una experiencia fabulosa, ¿no? Y debutar de esta manera, pues la verdad que está siendo algo inolvidable, ¿no?
Sois unos 25.000 voluntarios. Yo no sé cuántos españoles.
Pues el número de españoles, de voluntarios que llegaron ahora la semana pasada para ayudar y colaborar en la jornada, pues más o menos, si aproximamos un poco, llega sin duda a los mil españoles que están aquí codo a codo con sus hermanos portugueses para sacar esto adelante, ¿no?
Y para que nos hagamos una idea, una persona que no sepa, no haya participado nunca en una JMJ, ¿en qué ayudáis vosotros a los peregrinos?
Bueno, pues al final, dentro de lo que es el grupo humano de la jornada, tenemos una parte, ¿no?, que son estos voluntarios que hemos dicho de corta duración, que llegaron la semana pasada, han estado esta semana recibiendo formación, recibiendo catequesis y recibiendo instrucciones de este trabajo que tiene que hacer, y son los que veremos con la camiseta amarilla, que van a estar pues en los puntos de información, acompañando, notificando que si ocurre cualquier cosa, y son los que, por así decirlo, van a ser un poco la cara de esta jornada delante de los peregrinos. Luego hay una parte un poco más aburrida, llámalo como quieras, que es la parte que está ya en las torres de control, ¿no? Y está pues supervisando que todo corra de la mejor manera y con la mayor naturalidad posible, ¿no?
¿Y tus funciones en concreto, a qué te han encomendado?
Bueno, yo llegué en el mes de marzo, ¿no? Y para encargar un poco la parte, lo que es la parte administrativa, al final, para conseguir llegar aquí hace falta mucho material, ¿no? Muchas cosas. Entonces, yo lo que hago es básicamente recibir, ¿no?, las necesidades que hay dentro de los diferentes equipos y grupos que forman la jornada, y dentro de un pequeño presupuesto, y también pues en colaboración con la empresa, con las donaciones y con el inventario que ya llevamos haciendo desde que en el 2019 el Papa encomendar esta jornada a Portugal, pues vamos jugando un poco con eso, viendo qué es lo necesario, qué no es lo necesario, y llevando un poquillo la administración de eso, pero vamos, a pequeña medida, no mucho más.
Nos decía
aquí está Antonio también.
Sí, sí, iba a decir que nos decía Faustino que a tu lado estaba Antonio. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Tus funciones son parecidas a las que nos comentaba Valverde?
Yo estoy en otro campo, yo estoy en el gabinete de diálogo y proximidad, en concreto llevar la Laudato Si a la vida, sin encargarnos de que esta jornada sea lo más sustentable posible. Por supuesto, estamos hablando de 1 millón de personas, lo que se espera aquí en los próximos días, y por supuesto va a tener un impacto en el entorno. Entonces nosotros vamos a dar distintas propuestas para defender y que sea el menor posible este impacto en el medio ambiente.
Pues sí, eso me han chivado, que tu especialidad es la ecología. Yo no sé qué aportas tú, ¿no?, en este sentido a la JMJ.
Principalmente es la ecología integral, es tener en cuenta que la parte del cuidado de la creación es también parte de la fe, de la doctrina social de la Iglesia, y que tenemos que llevarlo a la vida. Esa es la principal misión que tenemos. Entonces estamos desplegando un gran número de actividades para que todos los peregrinos puedan tomar conciencia de ello. Ayer tuvimos un congreso que daba el pistoletazo de salida sobre el cuidado de nuestra casa común. Tendremos la aplicación, tendremos varios tipos de actividades y propuestas, tenemos exposiciones, y también, por supuesto, varias actividades con peregrinos que sean voluntarios para ayudar en el reciclaje y en la recogida de residuos durante los grandes eventos.
Tú eres mayor que Valverde, tienes 31 años, y creo que no es tu primera ocasión en esto de ser voluntario en una Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Notas diferencia con tu anterior como voluntario, que fue en Panamá?
La tensión y los nervios prácticamente son los mismos. La verdad que no hay mucha diferencia al vivirlo de una forma interna. La verdad que ya, eso sí, con mucha emoción de que comencemos esta tarde. Pero la verdad es que la organización todo va viento en popa y esperando al resto peregrino.
Oye, chicos, los dos, muchas dificultades os habéis encontrado estos primeros días organizando, que me imagino que un evento con tantísima gente tiene que ser complicado.
La logística, la verdad que un evento de este, no, la verdad que un evento de este tipo, obviamente los últimos detalles de última hora hay siempre imprevistos, pero la verdad que hay un equipo humano espectacular que lo está resolviendo todo muy bien.
Valverde, Antonio, voluntarios españoles de la JMJ, gracias por estar en Mediodía. Y yo no quiero despedirme sin preguntarle aquí a mi compañero y amigo Faustino si se nota ya la presencia de los primeros peregrinos estos días que llevas ahí con esos voluntarios, con esos peregrinos. ¿Qué tal van las cosas por allí, por ese centro de prensa?
Las cosas van muy bien en el centro de prensa y sobre todo he estado esta mañana en el monasterio de los Jerónimos y no veas qué nube continua, permanente, de jóvenes españoles, sobre todo porque somos los que más ruido hacemos también. En todas las actividades programadas, que es que hay de todo, hay desde fútbol hasta teatro, hasta festivales de música, o sea, hay un montón de actividades todos los días para que todos los chavales que han llegado hasta aquí, porque ayer estuvimos en Estoril, pero hoy ya están todos aquí y están participando en todas las actividades, en la jornada de testimonios. Hay muchísimas actividades para ellos, con lo cual no se van a aburrir.
Pues esta tarde a las 8 se inaugura oficialmente esta JMJ en Lisboa con la misa de acogida, y en COPE y en 13 te lo vamos a contar todo para que no te pierdas nada. Faustino, Catalina, gracias, como siempre.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y hoy nos estábamos preguntando un poco sobre las cartas, ¿no? Con esto de que hemos hablado tanto del intercambio de cartas entre Feijóo y Sánchez para hablar de cara a la investidura, pues porque, aunque no deje de ser esto anecdótico, sí que nos recuerda que no hace muchos años usábamos las cartas para relacionarnos con amigos y familiares. Así que hoy en Mediodía COPE estamos preguntando cuándo fue la última vez que mandaste una carta a alguien o que recibiste aquella que te dejó un recuerdo especial, aquella que guardas, ¿no?, con cierto cariño. Desde Santander, esto es lo que nos dice Mariano.
Pues aparte de poner escritos de reclamación por carta, pues hubo unas inundaciones en Alemania y Países Bajos y escribí a la embajada puño y letra en mano, pues una carta intentando dar ánimos a estos dos países, y lo hice de mano y bueno, me respondieron muy amablemente. Es la única vez que he recibido algo y he mandado algo así tipo personal, ¿no?
Y Guadalupe, ¿qué nos cuenta?
Yo mandé muchas cartas a mi actual marido, entonces era novio, estaba haciendo la mili, o sea, hacía milicias, y era por el verano, entonces le escribía todos los días y él a mí. Guardamos mucho tiempo las cartas, pero es que ya no tengo ni idea de dónde están.
Ay, hombre, pues hay que intentar buscarlas, aunque sea una limpieza de fondo, porque esas cartas hay que guardarlas con, ¿no?, de manera especial. Esas son las más bonitas, ¿eh? Las de amor, las del noviazgo, las de entonces, esas hay que guardarlas siempre. Así que Guadalupe, si no, hay que ponerse a buscarlas. Ya sabes que hoy te estamos preguntando cuándo fue la última vez que mandaste tú una carta a alguien o la que recibiste. ¿Cuál fue aquella carta que te dejó un recuerdo especial? ¿A quién le solías escribir? ¿Tú conservas alguna carta con cariño? Puedes seguir mandándonos notas de voz o mensajes, si es que lo prefieres, al WhatsApp de Mediodía COPE, es el 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está aquí agosto, el mes en el que el centro de la capital vive sus fiestas más castizas. Mañana miércoles arrancan los festejos en honor a San Cayetano y para que todo transcurra sin problemas, la Policía Municipal de Madrid ha creado un dispositivo especial formado por un total de 130 agentes. Se va a desplegar por el recinto ferial ubicado entre la Plaza de Cascorro y la Plaza del General Vara del Rey y calles aledañas, como nos ha explicado Jonathan García, portavoz de la Policía Municipal de Madrid.
Las fiestas contarán con un recinto ferial en la zona de Cascorro, ubicado entre la Plaza de Cascorro y la Plaza del General Vara del Rey y sus calles aledañas. Los agentes municipales llevarán a cabo cortes de tráfico en sus inmediaciones durante estos días para el desarrollo de los actos festivos. Además de los policías uniformados, se desplegarán agentes municipales de paisano para prevenir la venta ambulante ilegal, los robos y hurtos.
También Protección Civil va a desplegar durante estos días en la zona una unidad de soporte vital básico y otra de primera respuesta. Todo para que los madrileños podamos disfrutar de estas fiestas sin incidentes. Laura es una madrileña que no se piensa perder estos días de fiesta en Madrid. Ya tiene preparado su traje de chulapa, pero estos últimos días ha ayudado a varias amigas a conseguir el suyo.
Pues en nuestro caso ya tenemos los trajes casi listos y ya preparados, pero en los últimos meses hemos acompañado a varias amigas a probarse trajes a tiendas y a hacerse nuevas confecciones para estas fechas de agosto.
Y es que no hay nada más castizo que vestirse estos días de chulapo o chulapa. Enseguida vamos a hablar con una tienda especializada en trajes regionales de Madrid para que nos explique si los madrileños y madrileñas nos animamos más estos días a lucir nuestros trajes típicos y que nos recuerde también lo que no nos debe faltar para ser auténticos chulapos. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Y un día más, el calor sigue instalado en nuestra región. A esta hora continúa activada la alerta amarilla en toda la comunidad por unas máximas que van a alcanzar los 37 grados en lugares como Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Madrid capital. De hecho, hasta ahora tenemos ya 32 grados en la Puerta de Alcalá. No nos queda más remedio, por tanto, que aguantar el tirón por lo menos hasta el viernes, cuando se espera que una masa de aire frío nos deje en los termómetros 5 y 10 grados por debajo de lo habitual en estas fechas. De hecho, Madrid es de las comunidades que más va a experimentar este cambio térmico, ya que no superaremos ese día los 30 grados en ningún punto de la región.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
En Alcampo, nuestros productos cultivamos lo bueno, cuidan el planeta y sus océanos, siendo respetuosos con el medio ambiente.
Y además están buenísimos.
Por eso, hasta el 1 de agosto, llévate malla de un kilo de mejillón por solo 2,69 euros la unidad.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.com. Nogales.es. Elige experiencia. Elige los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queda poco más de un día para que la Parpusa, la Mañosa y el Safo vuelvan a inundar las calles del centro de Madrid. Mañana arrancan las fiestas de San Cayetano, que este año va a contar con el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid como pregonero. Y cuando acaben estos días, pues los madrileños continuaremos festejando en honor a San Lorenzo, del 9 al 12, y llegaremos al colofón final en honor a la Virgen de la Paloma, del 11 al 15 de agosto. En total, 13 días de fiesta donde muchos de los asistentes acuden vestidos como debe ser, de chulapos y chulapas. Y si hay alguien que conoce bien lo que no nos puede faltar para ser auténticos madrileños, ese es Javier, responsable de Pertiñez, una empresa especializada en trajes regionales. Buenas tardes, Javier.
Hola, Gloria, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, aunque estemos en verano, ¿se siguen vendiendo trajes de chulapa estos días previos a las fiestas más castizas?
Pues sí, a pesar de las fechas que no son las mejores para los comercios, porque hay mucha gente de vacaciones, la verdad es que nosotros notamos un aumento en las ventas, porque son más, yo creo que estas fiestas son como las más castizas de los madrileños, son las más auténticas.
Sí, ¿verdad? ¿Y se compran más trajes que hace unos años?
Sí, desde la pandemia acá, la verdad es que el aumento de la venta de los trajes ha sido pues exponencial, o sea, cada año se venden más y nosotros cada año fabricamos más y bueno, sí, a veces no damos ni abasto. Ha servido la demanda que tenemos, ¿no? Es increíble.
¿Cuándo empezamos a encargar los trajes? ¿A principios de julio o incluso antes?
Pues mira, para estas fechas, pues sería desde el mes de junio o así. Pues la gente va con mucho tiempo, pues la gente también quiere personalizarlos, quiere que no sean como los que llevan otros años, entonces cada año son telas distintas, dibujos distintos, y procuramos pues satisfacer la demanda de todo el mundo.
Claro, ¿se suelen comprar más a medida, Javier?
Sí, sí, porque nosotros sabemos que tenemos tallas estándar, luego la gente también quiere que les lleven cada uno a su medida, entonces los ajustamos aquí con una modista o bien los hacemos a medida, para los largos especiales.
Claro. Para que nos quede como un guante y seamos unos chulapas y unos chulapos auténticos. Nos comentabas que hay a veces modas, ¿no? Por ejemplo, en colores o en formas.
Sí, sobre todo con los tejidos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, se lleva mucho la batista, que es muy fresquito, de algodón, pues porque siempre cogen esas fechas que tapas
claro,
de
que mucho hace mucho calor. Mucho calor aquí, claro. En Madrid, sí.
Luego también empezamos a llevar sobre todo con manga corta.
Claro. Entonces
eran casitos de manga larga y a la gente los prefiere de manga corta.
Claro, y lo bueno es que no solo los podemos aprovechar estos días, que también nos sirven para San Isidro y San Antonio. ¿Hay más fechas que se nos escapen, sí, que también deberíamos ir de chulapos?
Bueno, luego también se va en la Almudena.
Ah, claro, la Almudena.
Aunque la Almudena ya sí. Se van, sí, sobre todo con manga larga y los caballeros van con capa, ya para pues quedar más fresquito.
Sí. ¿Y cuál es el perfil de gente que se compra este traje? ¿Cada vez más jóvenes o no?
Pues ahora tenemos de todo. Al principio era gente más bien mayor o gente de mediana edad, y este año hemos visto un repunte de la gente joven que como que se ha puesto de moda vestirse con de chulapo y de chulapa, y tenemos gente desde los 15, 16 años y 20, 20 y tantos, que como se ha puesto de moda también las redes sociales. Uh-huh. Pues nosotros hemos ido mucho a gente muy muy joven. Y nos alegra eso, claro.
Claro, que sí, que se vivan las tradiciones y no se pierdan. Y recuérdanos, sí, Javier. Claro.
Dime.
¿Y qué tenemos que llevar sí o sí para ser auténticas chulapas y chulapos?
Hombre, pues en el caso de los caballeros es el chaleco, quizás lo más clásico, con uh-huh. el pañuelo y la parpusa, y en el caso de las mujeres, pues quizás el mantón, que es lo que más identifica el traje, uh-huh. un mantón de Manila.
¿Más que el propio vestido chiné?
Bueno, sí, el vestido es que es indispensable, pero si luego quieres personalizarlo un poco y darle un poquito así más de realce, pues los mantones visten mucho.
Muy bien. Pues muchas gracias, Javier, responsable de la empresa especializada en trajes regionales Pertiñez, por atendernos siempre y hacernos ver y comprender cómo somos las chulapas y los chulapos auténticos. Muchísimas gracias, Javier.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Saludos.
Así que ya lo sabes, estás a tiempo de comprarte por lo menos algún clavel o algún complemento para estas fiestas castizas que arrancan mañana en el centro de la capital. Y nosotros seguimos en Mediodía COPE con Sofía Buera y más noticias de Madrid a partir de las 2:20.